vamos a decir a la gente de esta tierra, ya, ya, ya. Hijos de la patria, ay, 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 cuando pregunté, ¿qué pasó aquí?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó aquí?
¿Cómo vamos a explicar tanta sangre derramada cuando pregunté?
Muy buenos días, soy Lilia y estamos empezando un programa más de R4 Atizapán este sábado 26 de marzo, en el que pues desgraciadamente conmemoramos un año, 6 meses de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pues por eso fueron los audios que ustedes estuvieron escuchando al inicio. Pues sabemos que esto no es nada grato, que no haya una solución todavía a los padres de los estudiantes desaparecidos, y pues este es un pues pequeño tributo a estos chicos que aún tenemos esperanzas de encontrar. Buenos días, Ángeles.
Buenos días. Buenos días, soy Ángeles y empezamos, sí, sí, con respecto a lo de los muchachos, pues sí, todos tenemos esperanza. Y lo más importante es que todos sigamos hablando de esto y sigamos para que no se nos olvide. El sistema quiere que se nos olvide, pero no va a ser así. Todos tenemos, todos seguimos hablando de esto y lo seguiremos haciendo mientras no aparezcan.
Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días, Ángeles, buenos días, Carlos. Y bueno, ahorita ya hablaremos de los invitados y de quien siempre nos acompaña aquí con sus poemas, colaborador. Pues sí, los estudiantes, el sistema quiere que se nos olvide. La consigna del sistema era ya supérenlo, y pues no, no, eso sí, la verdad, eso fue un insulto, una afrenta, y no, pues no lo vamos a olvidar y vamos a seguir exigiendo justicia y que aparezcan los muchachos. Así y que es, se sepa sí. Qué pasó.
Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a los radioescuchas. Sí, lamentablemente otro 26 más que tristemente nos lleva a recordar la desaparición forzada de los 43, ¿sí? Que 43 familias siguen penando por no poder encontrar a sus hijos, por no tener un lugar donde llevarles una rosa en el dado caso que estén fallecidos, porque hasta que no haya pruebas contundentes, de lo contrario no se puede decir otra cosa, como lo quiso hacer el gobierno con su famosa verdad histórica, que al final se convirtió en una mentira histórica, pero ya será tema más adelante, Lili, de comentar.
Así es. Hola, buenos días, Federico.
Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, hoy permanecen abiertas 43 ventanas a la realidad de este país y de toda Latinoamérica, ¿no? En donde día con día sufrimos y padecemos situaciones como estas. Conmemorar 18 meses es mantener una herida sangrante que duele y que reclama justicia, ¿no?
Así es, Federico, pues desgraciadamente seguimos con este tema, pero bueno, hoy sábado 26 de marzo también habrá una concentración en el antimonumento a los 43, y más adelante les vamos a dar toda la información sobre esta concentración que se va a llevar a cabo. Y pues en nuestro programa número 10 estamos teniendo aquí de invitado, bueno, ya dijimos que es sábado 26 de marzo, sí, de 2016, en nuestro programa número 10 tenemos de invitados a, pues, aquí está presente con nosotros el señor Ignacio Piliado Jiménez, 15º regidor del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, y Genaro Solano, que es su suplente. Bienvenidos a este programa de R4 Atizapán, que la verdad es un placer tenerlos aquí, ya que precisamente vemos que son pues representantes del pueblo los que realmente nos están representando, valga la redundancia, en Izcalli. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días a todos ustedes.
Gracias, buenos días.
Miren, aquí estamos con ustedes, pues también estamos escuchando sus comentarios, y pues para nosotros es muy grato escuchar eso, porque tenemos que mantener viva esta postura de lucha y en búsqueda de los estudiantes de la escuela que usted habló. Yo creo que es importante que no dejemos perder todo esto, porque si lo dejaríamos perder, estaríamos mal, ¿no? Creo que tenemos que seguir adelante con ese tipo de luchas, y que son luchas del pueblo y por sus derechos, más que nada del pueblo, de los estudiantes y de todos los mexicanos, como somos los que conformamos este país. y yo creo que en cualquier lugar de la provincia o ciudad o estado es muy bueno estar unidos para seguir con nuestra lucha, con seguir defendiendo los derechos de cada ciudadano, y porque pues son los que tenemos, ¿no? Y los que Dios nos ha dado, ¿no? Es personas que hacen abuso de la autoridad y que se queda la mayoría de las veces en la impunidad porque no se le da un seguimiento tal y como debe de ser. Pues no son ellos los que nos dan la vida, sino es nuestro Dios, como lo decimos, tenemos por la creencia que nosotros tenemos, y no son ellos los dueños de nuestras voluntades ni de nuestras personas, ¿no? Solo la fe que nos guía, que es la que vemos nosotros, que es la católica, y digo, no sabemos por qué ellos hacen este tipo de cosas, ¿verdad? También lo que también son seres humanos que como todos los que vivimos en este país, tenemos derecho a eso, a la vida, no más que nada, ¿no? Pues, la vida de Dios nos la da y solo Dios nos va a quitar algún día. Dios, tenemos que estar conscientes de nosotros, pero no los bienes materiales por los cuales nuestros gobernantes siempre se inclinan hacia eso, ¿no? De siempre el amor que tienen por el poder y no el amor por el semejante, ¿no? O sea, no el amor por el prójimo, sino que eso es lo que pues a uno siempre lo llena uno de energía y de voluntad para seguir avanzando en la defensa de todos nosotros como ciudadanos que somos del país.
Así es, Ignacio tiene toda la razón. El derecho inalienable es el de la vida, que tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Genaro Solano, sí, buenos días.
Todos buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos, a sus órdenes.
Gracias. Bueno, pues empezamos con la charla con ustedes. Ignacio, ¿cómo es que Ignacio llega a Morena?
En mi vida yo siempre he estado en contra de la, pues de la imposición más que nada. Desde joven, desde niño, yo no vengo del campo, soy campesino. Y veía yo los atropellos que había con nosotros, ¿no? Como los más humildes, ¿no? La gente más humilde siempre somos como que se me imaginaba. O sea, siempre se han imaginado más que nada, ¿no?
Usted es campesino.
Soy campesino. Entonces, desde ese tiempo yo veía que, pues para encontrar un trabajo, tengo que estar relacionado con alguna persona que estuviera en el poder o en algún lugar como país, una palabra, voy a decir, arrastrarse. Ajá. Para poder conseguir algo con ellos, ¿no? Y no, yo no he estado, no he sido de esa idea, mis ideales son distintos, ¿no? Porque veo que hay mucha injusticia, tanto en pues hay injusticia, hay una, yo lo veo como un atropello hacia la humanidad, porque no le dan una oportunidad a la persona para poder salir, sino siempre la quieren tener sumisa, ¿no? Obligada a estar bajo sus leyes, ¿no? Más que nada, y eso es lo que siempre me he puesto, y he venido participando desde niño, desde joven, me di cuenta de todo eso, y de ahí me incliné por participar en la lucha social, como pueblo, mi pueblo comencé a participar, y pues, con las personas ya mayores, y ellos aprendí muchas cosas, ¿no?
¿De dónde es usted,
Ignacio? Soy del pueblo de Santa María de Tenguistengo, la zona norte de Tenguistengo, un pueblo que fue segregado al municipio, sin estar dentro del municipio en el decreto número 50. Después, que salió el día 23 de, se publicaron el día 24, ya se publicaron el día 24 de junio de 1973, en la cual nosotros, pues no estábamos de acuerdo porque nos hablaron como, no, nunca nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes van a tener un nuevo municipio, nos agregaron.
Como siempre,
como siempre, ¿no?
Le preguntan a los ciudadanos.
Con la prepotencia con la que se conducen nuestros gobernantes, y así fue, porque estuvimos luchando, de esa fecha hasta el día, por el 86, cuando ya los pueblos, pues a través de los líderes que teníamos, se comenzaron como a inclinar hacia allá al entreguismo, ¿no? Ajá, luchamos mucho, tuvimos muchas marchas a Toluca, a Los Pinos, cuando estuvo este López Portillo, estuvo Miguel de Madrid, ¿no? Entonces, y estuvo presente, estaba en ese tiempo cuando surgió el municipio 121 de Cuentascal, estuvo el gobernador el Carlos Sánchez González, el presidente de la República, Luis Echeverría, Álvarez, entonces
Cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús.
Entonces esa fue la, nos agregaron así, con los cuatro, éramos cinco pueblos, porque era Tepojaco, San Francisco Tepojaco, el Rosario, Santa María Tingstengo, San José Milango y Azoclán. Cuatro pueblos que estaban en el límite de allá y las colonias, ¿no? Lo que era la colonia San José Buenavista, la Aurora, pertenecía en principio a Cuautitlán, la Aurora. Pero entonces ya los compañeros del otro lado del río, que era el río Cuautitlán, era el que nos dividía hasta el lado de Guadalupe. Ese era el límite del primer. Pero después, como vieron, no tiene llenadera.
Ajá.
Vámonos. La verdad, y digo, de esa vez era mi. Ahí es donde yo comencé a participar con mis compañeros que íbamos a las marchas y no hicimos, solamente hicimos una marcha, hicimos varias, hacia Los Pinos, hacia la Cámara de Diputados, hacia Toluca, y pues no nos hicieron caso, nosotros queríamos seguir en Tepozotlán, porque pertenecemos al municipio de Tepozotlán. Entonces fue muy duro. Fue muy duro, anduvimos con varias agrupaciones, con la CCI, vivimos con la CCI, con Cándido Méndez Tolentino, creo que es que en ese entonces la CCI, también nos unimos al grupo de los 400 pueblos, que tenía el licenciado César del Ángel, Sergio del Ángel, no creo que sea otro apellido, pero bien, tuvimos muy fuerte en muchas.
Con esto que nos social. Platica usted, me queda claro que usted ha sido toda su vida una persona de lucha social.
Mire, de la inquietud que trae, porque uno la inconformidad, o sea, había uno la inconformidad de nosotros los humildes, ¿no? Que siempre somos marginados.
Claro.
Pues tenemos que unirnos, éramos muy unidos nosotros como pueblos y éramos fuertes, porque nos vinieron a apoyar gente de todos los estados de la República, que estaban con el movimiento de los 400 pueblos, como andaba César del Ángel.
¿Y cómo llega usted a Morena?
Mire, a Morena llegué pues a través de que con nosotros participamos con el otro partido que había antes del PRD, que era no me acuerdo cuál era el partido, era pues, el partido. ¿Cómo se llamaba? Pero allí me comencé a acercarme, ¿no? A oír sus pláticas. Vino el PRD y tuvimos la esperanza en él cuando Cuauhtémoc.
Ajá, claro.
En el 88, ¿no? Ya íbamos a la marcha a Zócalo, venía por acá a los municipios y ya íbamos. Digo, yo iba, a que no iba. A veces iba yo con dos, tres compañeros, a veces solo. Pero siempre me mantuve en esa postura, ¿no? Vemos que le roban la presencia
a
Cuauhtémoc y dije, pues ya bailó la lucha, ¿no? Pero seguimos, ¿no? En esa lucha y como hay compañeros en todos los pueblos que tienen esa inquietud de luchar por el bienestar de los pueblos, por el bienestar de su gente y más que nada porque estamos como nosotros como pueblo en contra de los atropellos, ¿no? Que a veces nos golpean, nos rebasan, ¿no? Pero me encontré con compañeros, como es mi compañero Genaro, tratando de formar últimamente hace 4 años o 5, una asociación civil. Cuatro años. Entonces me dice, bueno, yo no dejaba de ir se vino la caída de Cuauhtémoc y nos vamos con Andrés. Entonces a participar al Zócalo, marchas, ¿no? Y ahí andamos trabajando, se forma AMLO, el Movimiento de Regeneración.
Ajá.
Y para su registro pues tuvimos que luchar, ¿no? Para ganar firmas,
sí.
Sacar firmas y irnos a Toluca,
asociación civil
que fue donde que nos fuimos allá y se ganó el registro, porque ya ve que hubo varios congresos en varias plazas de los estados. Sí. Y no, se llenó el requisito. Y pero y como asociación, pues todavía no está bien formada nuestra asociación, porque también nos han puesto
muchas trabas.
Piedritas, muchas sí. trabas. Porque dice Genaro, ¿sabes qué? Pues ya voy a participar en una asamblea, queremos allá. Dije, mira, Genaro, yo no tengo tiempo, yo tengo trabajo, tengo problemas, le digo. Y ya les daban cuenta los compañeros, ¿no? De que, dije, bueno, pero un día me ganaron la voluntad y voy a una asamblea, pero ya venía trabajando en el campo,
ajá,
¿no?
Claro.
Juntando firmas, afiliando, tocando puerta por puerta, ¿no? Ajá. Y con el repartiendo el periódico de Regeneración, platicando con la gente. Y me dice, pues vamos a la asamblea. Y el día que vamos a la asamblea, un compañero también, que está dentro de la asociación que nosotros estamos formando, me propone, me dice, ¿sabe qué, don Nacho? Le voy a proponer. Dije, no, hola, compañero Lázaro. Uh-huh. Lázaro Trazo me dice, suplente de Marco.
Uh-huh.
Y entonces me dice, no, don Nacho, no, Lázaro, ¿cómo crees? Dije, yo no tengo tiempo, ¿ves? Tengo muchos problemas. Digo, no tengo tiempo, no me propongas. Lo vamos a proponer. Pero para esto, otro compañero que viva, otros dos o tres compañeros que iban abrazados, ¿no?
A imponerse, sí, no, siempre, nunca faltan los
que... Me dice, ¿no? Entonces, ¿qué? Usted va a dar su voto por mí, porque voy a votar para el final. Dije, ¿por qué? O sea, antes de que me propusieran, dije, ¿por qué? ¿Por qué esa ambición, no?
Claro,
entonces,
¿sí?
Bueno, ya sí me vino a la mente, ¿no? Y ¿por qué esa ambición? Dije, pues entonces ya cuando dije, no, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Cuando Lázaro me propone, dije, mira, Lázaro, no me propongas. Y estaba yo con otros cinco compañeros ahí. Y dice, Nacho, pásale. Mira, se van a repartir los votos. Y voy a votar nada más por mí solito, le digo.
Pues, ¿eso creía usted?
El voto me lo dio solo, ¿no? Pero no se lo dio aquel. Nada más por ambicioso, ¿no? Porque no se
veía claro,
participar. No porque no me gustara el movimiento, ¿no? Sino porque no tenía tiempo, tenía problemas. Y dije, no. Pero, así se dio. Resulta que en esa asamblea sale el compañero Genaro con una votación más alta que yo. Uh-huh. Yo salí como en segundo o tercer lugar.
Tercer lugar,
¿no?
Tercer entonces, lugar, pues no es menor cosa, ¿no?
Entonces, ya de la votación, en esa asamblea democrática, sí. ¿No? Porque fue democrática.
Sí. Muy
entonces, pues ya ahí salí enumerado. Dije, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, al pasar, me dijeron, ¿qué? ¿Usted declina? Dije, no.
Ah.
No, ya no declino, pues ya estoy aquí, ya.
Claro.
Ya me dijeron.
Sí, ya me dijeron que pasara, dije, pues ya no declino. Todos los compañeros que querían que votara, los compañeros que votaron por mí, pues yo lo vi como que echaba chispas, ¿no? La vista, ¿no? Pero sí. Pues así fue, nos vamos a un sorteo, a la insaculación.
A la insaculación.
Y porque participamos varios compañeros, ¿no? Varios compañeros ahí. Sí. Participamos en eso, salgo yo en... Sale la compañera Elsa,
ajá.
En primer lugar por equidad de género.
Ajá.
O sea, el primero, ¿no? Y me sacan a mí, quedo en primer lugar. También, de la insaculación.
De hombre quedó usted en primero y en primero ella de mujer.
De mujer. Y pues nos vamos a la campaña, pues, a trabajar, ¿no?
Claro.
Dije, pues ya con más ganas, ya andábamos con Genaro y con todos los compañeros trabajando. Y pues ya cuando llegué yo ya quedé en la... como primero, y jala mi compañero Genaro como mi suplente.
Ajá.
Y así fue como ¿vale? Mi suplente, porque él me invitó también, me invitaba, claro. Muchas veces me invitaba, vamos Nacho, vamos, no, claro, yo no voy, no tengo tiempo.
Genaro, yo estoy viendo en lo que nos está platicando Ignacio, que es de verdad un trabajo de grupo, de equipo en Izcalli, por lo que estoy escuchando, han venido trabajando ahora sí que juntos. Caminando juntos, ¿no? ¿Usted cuál es la perspectiva que tiene sobre Morena?
Pues las perspectivas son grandes, es trabajo, el trabajo no nos asusta, lo hemos dicho porque así formamos Morena y así está en la posición que está Morena por trabajo a tierra, trabajo de gente honesta. Entonces las perspectivas son grandes, pero pues nos enfrentamos a las situaciones, cuestiones políticas que maneja el sistema priista en su momento, y pues son situaciones que son trabas, piedras en el camino que nos han ido poniendo y nos seguirán poniendo. Entonces pues la lucha tiene que ser fuerte, fuerte para pues poder salir adelante y pues dejar, demostrar, ¿no?, a la ciudadanía que pues le estamos echando ganas contra todo, ¿no? Entonces ese es el objetivo, el propósito, que la gente nos vea trabajando, nos ve trabajando hasta la fecha. Yo, por ejemplo, en los domingos, que son mis días de descanso, porque yo soy obrero, siempre he sido obrero, sigo trabajando como obrero, pero en los domingos, mis días de descanso, vamos a las visitas domiciliarias con un equipo de jóvenes domiciliarias en Cuautitlán Izcalli, a visitar a los afiliados, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, no porque ya tenemos dos regidurías, dos diputaciones, nos desaparecemos, ¿no? Aquí estamos, mire, tenemos dos regidores en el municipio de Cuautitlán Izcalli, tenemos un diputado local y un diputado federal, y aquí andamos la gente de Morena, lo que no hace ningún otro partido. Nosotros aquí estamos todavía en terreno, y esa es la que vean que estamos trabajando. Entonces, esas son las perspectivas.
Y lo que se ve es que se incluye a la gente de a pie, realmente a la gente que hace el trabajo, porque ese es un problema ahorita, digo, hay que aceptarlo. Dicen que si queremos cambiar hay que aceptar también nuestros errores, nuestras fallas, y dentro del partido, así como lo dice ahorita Nacho, filiado, de repente llegan arribistas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo llegué primero, tengo 40 años de experiencia y por eso tengo que tener un lugar mejor que el tuyo, ¿no? Pero aquí se está viendo que se respetó la insaculación. Claro. Tú, a pesar de que fuiste más con mayor votación que Nacho, sigues aquí de la mano con él. Entonces, ese es el ejemplo que debemos de tener en Morena, que estamos aquí por convicción, no por un puesto, no por un hueso, sino por querer cambiar las cosas, la realidad tan triste que estamos viviendo en nuestros países. ¿No?
Eso, decía, eso que es lo que aún aquí en Morena tenemos que tener todos en cuenta, y mucha gente, y sobre todo últimamente, de ver cómo va el crecimiento de Morena y cómo es la única, la verdad es la única oposición verdadera en este, no solo en el municipio, en este país, y muchos ven cómo va creciendo Morena y se quieren anotar, pero pues para conseguir hueso, porque yo veo que ustedes tienen lo que no tiene muchos de la gente que se dedica a la política, ¿no? Que es el compromiso con la gente.
Exactamente.
Que somos, son servidores públicos. Claro. Están para servir, no para servirse. Y con respecto a eso, lo que yo les quería preguntar, ¿ustedes cómo sienten desde que tomaron su cargo, las regidurías y eso? En Cuautitlán Izcalli, ¿cómo sienten a la gente? ¿Que va creciendo la simpatía por Morena, o que ya se quedó así, o que la gente, o si sienten que la gente se siente apoyada y representada?
Pues miren, van muchos compañeros a pedir, se van con ahí con el servidor, ajá, a pedir que los apoyemos, y necesitamos, ¿no? Porque como dice la señora, ajá, somos representantes del pueblo, ajá, estamos por el pueblo es el que nos paga, ¿no? El erario público, una moneda a nosotros, y estamos para servirle, ¿no? Porque no para servirnos del pueblo, sino, ajá, para servir. Entonces no podemos, la oficina está abierta, puerta abierta, ajá, para que quiera algún apoyo, se le dé, ¿no? Ahorita apenas nos estamos organizando. Ajá. O sea, comenzamos como normal, ¿no? Con un titubeo. Yo la primera semana de que llegué allí, me veían así. Ajá. Y desde el principio, desde el primer día de tomar posesión, es como, pues ustedes son igual que yo, claro, son seres humanos.
No, usted es mejor porque usted tiene calidad moral.
No, pensar que no tengo yo por qué sobajarme.
Contrario.
Y se los han dicho abiertamente, y dije, pues ustedes están aquí por el pueblo, ¿no? Y yo también vengo por el pueblo, entonces todos estamos respetando al pueblo.
Sí.
Por su voto, porque nos mayoritearon, nos compraron, lo que sea. No lo sabemos claramente, ¿no? Uh-huh. Pero aquí estamos, ya respetando al pueblo, y yo me debo al pueblo.
¿Sí?
Entonces, pues sí, a los vecinos Juan, por hacernos una pregunta, ¿qué les podemos ayudar? Pues para eso estamos, ¿no? Para escucharlos. Que a lo mejor no vamos a poder, ¿verdad? Por los billetes que nos ponen en el camino y no vamos a poder dar solución a todos los problemas. Pero sí, pues vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y luego, para que aquella persona se vaya contenta y siga pensando que la única opción es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Y que, porque si no nos oponemos y si luego decaemos o logramos, como dicen vulgarmente, las manos, pues estamos acabados, ¿no? Sí. Esta lucha yo creo que apenas la iniciamos y es de todos.
Sí.
Claro, muchos no tienen esa, no tienen ese pensamiento porque tienen otras ideas, ¿no? Se han servido siempre del pueblo, sí, han tenido los mejores puestos, han tenido los mejores salarios. Otro no, porque pues venimos de, somos humildes, somos sinceros, todavía tenemos dignidad, y por esa dignidad que tenemos, seguimos luchando. Estamos convencidos de que la lucha tiene que seguir. Eso sí, estamos aquí por convicción, y a las compañeras que se afilian, pues siempre yo les manejo, ¿no? Que es voluntaria la afiliación, que es por convicción, porque no nos queda otra opción, nada más que la de Morena. El único partido de oposición que está tratando de que esto se venga, el sistema se venga abajo, ¿no? Un sistema de poder, el sistema capitalista que tanto nos está ya atropellando y que pues, va a llegar el día que vamos a pasar. A lo mejor ya nosotros no, pero a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos, nuestros van a pasar a ser esclavos, porque este gobierno que tenemos todo está vendiendo,
¿sí?
Y aún así todavía la gente es antipática, antidiferente, ¿no? No se da cuenta de la realidad,
¿sí?
De los golpes que cada día le dan a nuestra economía y principalmente al bolsillo, ¿no? Pues es el que paga todo.
Sobre todo,
pues es mala suerte porque
ellos dicen.
No tenemos la fortuna, no tenemos la fortuna de hacer unidad, de hacer unidad y de hacer unidad para organizarnos mejor, ¿no? Porque ya el pueblo organizado,
sí.
¿Qué va a pasar? Yo no quisiera hablar más de lo normal, ¿no? Más de lo debido, pero ¿qué va a pasar? Pues va a haber una lucha social. Al final de cuentas se va a tener una lucha social porque todo aquel pobre, prójimo, compañero, ciudadano de nosotros, que no tenga que comer, va a ir a exponer su propia vida a cambio de una migaja de pan o de un trago de agua,
ajá,
que sabemos claramente que el agua es vida y es que la tenemos por naturaleza y Dios nos la dio. Afortunadamente tenemos un país rico todavía y sin el cambio de él no tenemos nada.
Pues ya quieren privatizar el agua.
Es atropellos, ¿sí? Es represión. ¿Cómo le dijera yo? Pues lo están, hay otra, por lo que estaban haciendo, de que es un país de leyes, pero en la cual, un país en la cual la ley no se aplica, porque queda impunidad, no hay la justicia que debía de haber.
Claro.
Entonces, por eso es que estamos como estamos, ¿no? Porque el poder es el que nos sigue sometiendo a sus intereses, no más que nada.
Pero dentro de todo esto malo que puede haber, yo creo que es alentador darnos cuenta que todavía existe gente como ustedes.
Es por lo que yo decía. ¿Sí? Él dice que él ve con los otros regidores y que lo querían ver como que menos. Y él le dijo, somos iguales. Por supuesto que no son iguales.
No.
Usted tiene una calidad moral que ellos volviendo a nacer la tendrían. Usted sí está viendo por el pueblo, y no solo por los que votaron por Morena, sino por todos, y no se vende, eso es lo más importante,
pues no,
están por ideales, por eso le digo que sí hay diferencias, no son iguales.
Exacto, porque como...
somos iguales en el sentido de que
sí,
somos
exacto,
en el mismo puesto, luego, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Tanto derechos tienen ellos, como lo tengo yo,
sí, claro.
En ese momento tanto
obligaciones
tienen ellos,
ajá,
como la tengo yo,
claro.
O sea, pero sí, en una calidad moral,
incomparable,
claro,
hasta
tristemente,
no porque me quiera ¿cómo se llama?
Para el país,
hasta porque la entró la calidad, ya se los dije, dije, miren, ustedes son estudiantes al pueblo, porque me trataron en una ocasión, a lo mejor ustedes lo vieron en algún periódico, que nos trataron de ignorantes,
ajá,
hijos, Pero sí me dio coraje, digo. Sí. Pues no, no somos ignorantes, también somos pensantes, seres pensantes. Pero aquí los únicos construidores que del pueblo son ustedes.
Ajá. Sí.
Claro,
no, ignorantes ellos, que no saben todo lo que están entregando cuando es nuestra riqueza, y eso usted sí lo tiene muy claro.
Claro,
¿y exactamente.
Sí, pues, es la visión de nosotros, sí, es diferente. Sí.
Exacto, es lo que yo iba a decir, o sea que tristemente ellos se ven peor porque tienen de alguna manera una mayoría, representan a más gente.
Según.
Sí, según, ¿no? Según, representan a más gente y tristemente engañan más. Mienten, roban.
Están ahí por
¿sí?
robar. O sea.
Exactamente, son buscachambas, sí. Realmente son buscachambas que van por un hueso, ¿sí? Para hacerse ricos, pero lamentablemente ya la idea de la gente es de que el que llega a la política o el que llega a tener un puesto en la política debe de hacerse rico, ¿sí? Porque como lo dijo usted, el Han, ¿no? Que decía, sí, político pobre, político tonto, pobre político, ¿no? O pobre político, pobre, ¿no? Político. Pues sí, pero no, decía otra cosa más fuerte, pero también, ¿no? Y usted está demostrando que se puede, o sea, dándole esa esperanza a la gente de que hay algo bueno, ¿sí? En votar en cambio, o sea, cuando uno llega como Morena a decir, hay un cambio verdadero y aquí está la prueba, ¿no? Yo soy la prueba de que sí se puede hacer un cambio.
Por ejemplo,
pero,
Carlos, no. Ahorita que llegó el regidor y su el amigo se me va el nombre, sabe Genaro. Mala para los nombres. ¿Con cuántos guaruras llegaron, Carlos?
No.
¿Traía el chofer?
Sí. Es lo que le digo, ¿no?
Vienen, exactamente, yo creo que eso sí es bueno recalcarlo, Ángeles, tienes mucha razón,
sí.
Porque muchos llegan con los guaruras, llegan con las camionetotas. Y yo quiero compartirles a los radio AMLO Ciberescucha que los compañeros, porque de verdad es un orgullo poderlos llamar compañeros, ajá, estamos en una lucha, camaradas, sí, también. Vienen, yo todavía les hablo para preguntarle qué carro traen para encontrarlos, ¿no? Y dicen, no, ese venimos caminando. La verdad es que eso es lo que nos llena de veras
de satisfacción
y nos volvemos a ver con esa
esperanza
de que realmente sí existen personas de calidad moral, sí tenemos representantes de nosotros,
sí. Sí.
Que están a nuestro nivel y que no se sienten más que nosotros, que ajá. No vienen a vernos por debajo, ajá, del hombro. Ajá. Estos son los representantes de Morena que de verdad dan
lo que necesita
un
este país.
Orgullo tenerlos aquí, de verdad. Genaro, yo veo en el Facebook que usted anda tocando puerta por puerta. Usted ya podría decir, yo qué voy a tener que andar en las calles si yo soy suplente del regidor. Porque tenemos por ahí algunos que ya con que les digan regidor, bueno, se subieron a un ladrillo y se marearon y se sienten que, bueno.
No, y las tranzas que hacen. Al
Genaro, este trabajo que usted ha estado llevando a cabo, ¿le ha cambiado en algo?
Mire, ese trabajo que yo llevo a cabo me motiva. Yo sí quiero manifestarle a la ciudadanía iscaliense que desgraciadamente quien nos gobierna ahorita en Cuautitlán Izcalli no va a cambiar las cosas para bien, para el pueblo. Así a grandes rasgos, de lo del presupuesto, que son 2,000 millones aproximadamente, el 40% de ese presupuesto va para salarios, para sueldos del
cabildo.
Del cabildo, o sea, el 40%, Y para obra pública, 9.5. ¡Qué barbaridad! No. Entonces, que se enteren los escalenses que esto no va a cambiar, no va para bien. Entonces, que tengan confianza en nosotros, los de Morena, que somos la opción y que andamos en terreno todavía, sí, trabajando, invitándolos, que confíen en nosotros.
Claro.
Que desgraciadamente ahorita, en lo del presupuesto, mayoritearon a los regidores de Morena, los mayoritearon. PRI, PAN, Verde Ecologista, PRD y Encuentro Social, en automático levantan la mano para aprobar como fueron desglosando el presupuesto. y es contra el pueblo, contra la ciudadanía, porque les repito, 40%, casi 1,000 millones para sueldos y 9.5 para obra pública, qué barbaridad. Entonces es una manifestación que debe de tomarla en cuenta la ciudadanía, que esto no va a cambiar, que lo que Víctor Estrada dijo que era diferente, pues
no lo nada. Es.
Sigue siendo las imposiciones y que estos regidores, estos síndicos de estos partidos que nombré, pues es lo que van es por el dinero, es por el dinero. Entonces, pues no va a cambiar esta situación. Entonces, esto es lo que manifestamos a la ciudadanía, que sigan confiando en Morena, que nuestra lucha es honesta, es honesta. Yo, repito, yo soy obrero de toda la vida. Ahí comenzó mi lucha, ahí comenzó mi inconformidad, mis manifiestos de contra el sistema que tenemos, de imposiciones, de tener siempre al pueblo muy marginado
y sometido.
Entonces, entonces ha sido mi lucha y sigue siendo, seguirá siendo mi lucha hasta que las fuerzas me alcancen, ¿verdad? Y me conoce la gente, la compañera Elsa Becerril, los diputados, el diputado local, nos conocemos y sabemos quiénes somos. Entonces somos gente auténtico de pueblo. Yo, mi pueblo, San Lorenzo Río Tengo, es mi pueblo nativo de allí, mexiquense. Entonces somos bien conocidos, nos identificamos muy bien y nos conocemos, nos identificamos y sabemos quiénes somos y quién es cada quien. Quién es gente trabajadora honesta. Nada me ha mareado, yo sigo trabajando como obrero y participando en el trabajo de Morena.
Exactamente.
Quiero, quiero dar la bienvenida a la sala de conversaciones. Está desde que inició el programa nuestra querida compañera Rosario Salazar, que nos comparte un pensamiento que ella subió a su Facebook. Dice: como ciudadanos tenemos la obligación y el derecho de buscar no solo lo mejor para nosotros mismos, sino también para nuestra gente, porque
sin darnos cuenta de lo mal que está el país, aceptamos ese impacto sin reaccionar. Lo negativo nos envolverá y lo que necesitamos es gente positiva que realmente quiera un cambio. ¿Sí? Eso es lo que iba a decir, que ustedes vienen con la bandera de los principios de Morena, pero hasta arriba, ondeándola, pero a todo lo que da, ¿sí? De no mentir, no traicionar y no robar. También tenemos,
o sea,
¿sí?
Es lo que dice, es la continuación de lo que nos dice Rosario.
¿Va? Dice, sí. Así es, señor invitado. La única verdadera opción, bájale más, por favor.
Es que era desde aquí arriba.
¿A dónde?
Vayamos
de la mano y encontremos juntos, luchando, reconfortando esta soberanía que está a punto de extinguirse, de esta democracia que es una falacia y de una justicia que carece de nitidez. Pongamos una balanza honesta, imparcial e íntegra, sopesando la verdad y las mentiras, y actuemos con convicción y con amor a la patria. Así es, señor invitado. La única verdadera opción es Morena.
No, pues muchísimas gracias, Rosario. Ese pensamiento es el que tenemos todos, yo creo, compartimos contigo esa idea.
Sí, entonces les digo, no vienen con la bandera, pero alta, ¿no? Que eso es lo principal, hablando de lo interno de Morena, ¿no? Que hay que cuidarla, hay que defenderla con todo, ¿no? Porque ahora ahorita se nos vienen, pero encima, como todos aquellos que no pueden encontrar algo fuera ya de sus partidos donde estuvieron, que ya han sido quemados esos cartuchos, ahora vienen aquí a tratar de imponer con 40 años de experiencia y busca chambas y bueno, hombre, dice, yo vengo aquí por el dinero y tú el día de mañana te vas a quedar pobre porque no te alineas con un sistema corrupto y represor. No, aquí vemos la prueba con ustedes, ¿sí? Que hay una esperanza, que hay una esperanza a seguir. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que Morena crezca como la espuma, ¿no? Que vaya haciendo hacia arriba. Regresando a la pregunta de Ángeles, ¿cómo ven ustedes a la gente de Izcalli? ¿Participativa? ¿Hacia Morena? ¿Está creciendo el movimiento hacia Morena? ¿Está estancado? ¿Cómo lo ven ustedes allá?
Miren, ahorita nos vieron a meretear, ahora que se salió la convocatoria para los COPASIS y las delegaciones, ¿no? Delegados sí. Y subdelegados, nos vieron a meretear una, según ellos, lo hicieron con la ley orgánica, pero dieron muy poco tiempo de difusión,
sí.
De registro.
Sí, de registro, primera, el término para el registro con muchos requisitos. Ya como trabas, ¿no? Como siempre, no cumple. Cuando sabíamos que desde antes ya venían trabajando todos ellos, porque ya sabían que requisitos
a pedir
a los pasis, a las delegaciones. Claro. Fue un atropello todavía más. La cosa fue que el pueblo no participó, los compañeros que trataron de hacer una
planilla.
Una planilla por parte de Morena, pues algunos tronaron, ¿no? En una palabra. ¿Por qué? Porque ellos metieron hasta dos planillas en los pueblos, del mismo sistema.
Ajá.
¿Por sí. qué? Porque ya sabían qué requisitos llenar, y hubo proselitismo, entregaron desde antes paquetes de
despensa.
¿No hubo pantallas allá?
Despensa.
¿No hubo pantallas?
No, ahorita últimamente no.
Últimamente.
Hubo en los pueblos este tipo de ¿cómo le dije yo? De
patriotismo,
¿no? Desde antes salieron a hacer eso. Y fue lo que la gente, pues también tantito por la necesidad que tiene, ¿no? Yo digo que no tengo. Pero hay gente que la cual le dieron la despensa y que no lo necesita. Porque son personas que tienen otro nivel de vida, me imagino, a un regular sueldo, ¿no?
Claro.
Pero sin cambio son los arrastrados que siempre están allí de serviles, ¿no? Hacia el sistema. Son los que siempre andan ahí acarreando la gente para que nos mayoriten. Pero no se dan cuenta esa gente. Que eso se va a acabar un día. Va a llegar el día que se les va a acabar. Y tampoco no van a tener nada.
Ajá.
Entonces, digo, uno que tiene uno, ¿cómo le dije yo? A día vemos cosas diferentes. Y, ¿no? Se están mal, ¿no? Pero pues hay que dejarlos. Nosotros ya estamos acostumbrados a la mala vida, por decirlo así. Pero no nos cansamos de luchar.
Exacto.
¿Por qué? Porque sabemos que eso lo podemos echar abajo haciendo trabajo. Uh-huh. Y como decía el compañero, el trabajo es de piso, tocando puertas, uh-huh. Abriendo más compañeros, haciéndole pues que la gente tenga conciencia de lo duro que nos viene, ¿no? De lo difícil que va a ser la vida si todos nosotros no tratamos de recuperar todavía lo que hay. Porque los conquistadores ya llevan varios siglos saqueando al país y no se puede terminar esa riqueza que tenemos, que gracias a Dios Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué no nosotros no luchar por ello, por tratar de recuperar lo que queda de riqueza en nuestro país? Es un país muy, uno de los países más ricos naturalmente, tiene mucha riqueza natural y hay minas, hay playas, las cuales están siendo vendidas a extranjeros. El petróleo, no se diga, ahorita declarando en la quiebra. ¿Qué pasa?
¿Sí?
O sea, muchas cosas que el agua, que la misma naturaleza nos dio, como nos dio todas las más riquezas, y que nos las quieran limitar.
Claro.
Como ya dije,
Genaro, ¿usted tiene alguna opinión sobre eso? Sí.
Yo quiero complementar la pregunta que hacía el compañero. ¿Cómo sentimos, cómo vemos la ciudadanía de Cuautitlán Izcalli? El termómetro para nosotros es las visitas domiciliarias uh-huh. que hacemos. Entonces, de 50 personas que visitamos, el 80% o 90% nos acepta. Nos encontramos, yo creo que a dos casas, dos personas que... pues a lo mejor no cierran la puerta, pero la gran mayoría nos acepta y abre un diálogo con nosotros.
¿Sí?
Ese es el termómetro que vemos que la gente nos acepta. Hay apatía porque sí nos han manifestado. es que ya estamos hasta el gorro de los políticos. Ajá. Eso no lo manifiesta la gente.
Sí, ese es el hartazgo. Sí,
ya estamos hasta el gorro de los políticos. Nada más vienen y nos prometen y
se
nunca
van
nos
y nunca regresan.
Sí. Entonces es donde entra nuestro discurso de Morena, ¿no? Pues nosotros somos diferentes.
Y aquí estamos.
Y denos la oportunidad. Ajá. Denos la oportunidad para esto. Cambiar esto.
Ajá.
Tenemos que cambiarlo todos, pero tienen que participar. Exacto. También todos.
Sí, sí, claro.
No vamos a lograr el cambio. Eso es uno de nuestros discursos.
No, ahí ahí difiero un poquito. Más allá de un discurso, es una ideología, ¿no? Porque el discurso como que es algo que nos plantan y nos dicen, eso es lo que tienes que decir, pero nosotros lo hacemos realmente por ideología, sí, por sentimiento, sí, por sí, porque es lo que nos hay, exactamente lo que traemos a Dios.
Nace de nosotros eso. Claro, lo llamo discurso, pero te digo, ya es una cosa que traemos nosotros, ese sentir, los ideales.
Y años, principios, ¿no? De años.
Ideales, sí. Principios, el cambio, el cambio, el cambio.
Tienen ustedes unas actividades que se llaman Cine Debate en Morena Izcalli. ¿Qué nos puede decir Genaro sobre esta actividad?
Esta actividad es de un jovencito. Afortunadamente, la mayoría que participa en Morena, en el equipo, son jóvenes.
Exacto.
Está Xochitl Zagal, no sé si le ubica,
claro,
es una jovencita que yo la estimo mucho porque ya la conocí chiquilla en la lucha.
Ajá.
Y ahora ya es una jovencita de mucha capacidad, muy inteligente, muy capaz.
Fue su PCN, ¿no? Municipal.
Sí, sí. Ajá. Y quien da estos cinedebates es el joven Gabriel Gabo, le llaman.
Ajá.
Gabo.
Gabriel.
Él es el que pasa esto allí en Tenango del Valle número 12, en esta colonia de Cumbria,
Cumbria,
Tenango del Valle número 12, ahí se pasan estos cinedebates. Son películas con contenido político y social, que las vemos y ya terminando la película, ya empiezan cada quien a dar sus puntos de vista. De lo de la película, es el debate que le llamamos. Entonces, pues eso es muy bueno esto que se está llevando a cabo del cine debate, porque abre una discusión, un debate, y eso va enriqueciendo, porque cada quien da sus puntos de vista y nos enriquece a todos.
¿Me puede dar algunos de los títulos de estas películas que se han presentado?
Se me van los títulos.
Vi que estaba John F. Kennedy.
John F. Kennedy.
La vida de John F. Kennedy.
La de Nelson Mandela.
Nelson Mandela.
Fue una de las más recientes de Nelson Mandela. Se me van los títulos.
Pero son más o menos de este tipo, o sea, de la lucha que se ha llevado a cabo, y sobre todo eso es lo que ustedes quieren dejarle a la ciudadanía, ¿no? Esta lucha. E inyectarles de esa pasión que tenemos nosotros por la lucha. Sí, Sergio.
Y sobre todo, yo pienso que la idea de los jóvenes es mucho lo que se piensa en Morena y también mucho de lo que ha insistido Andrés Manuel, que digamos, esta tecnología del Internet, pues no está todavía al alcance de cualquiera, ¿no? Todavía está muy limitado. Y entonces, la idea es ahora sí que llevarle, porque muchas de esas películas igual están en el internet, cualquiera las podría ver, pero bueno, cualquiera que tenga acceso a esta tecnología, pero no toda la gente tiene acceso a esto. Entonces la idea es eso, ¿no? Ponerle al alcance de cualquiera, ¿no?
Sí.
Ajá,
sí,
de cualquiera, ¿verdad? Este mensaje que mandan estas películas o documentales, ¿no? Que
claro.
Ustedes pasen. No. Digamos, ¿qué más hubiera yo querido? Que ya hubiera sido masivo, que la gente hubiera podido ver aquel documental que seguramente ustedes reconocen, de La Barbarie y la Esperanza, ¿no? Ajá. Basado en un libro de Andrés Manuel.
Uh-huh.
Es un documental excelente. Pero ¿quién lo ha visto? Porque está en la red, está en el internet. Pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? De La Barbarie y la Esperanza. Hay que verlo, hay que verlo. Y sale Andrés Manuel, también tiene una participación ahí en el documental.
Y has hecho ese documental por los mejores.
Pero Pero ¿quién? Sí, exactamente.
Lo producen los mejores cineastas
de México. De México. Ajá. Pero, pero ¿quién tiene acceso a esta tecnología? Entonces, pues la idea es llevárselo a la gente, ¿no? A la gente que no tiene, que nada más tiene la televisión, ¿no? La televisión abierta comercial, que está siendo bombardeada por ahí, pues tratar de contrarrestar eso con esta labor de ustedes es excelente.
Sí, sí. Y más que nada, lo importante, digo, en la labor que hacen ustedes, digo, hablando de lo de las películas, es estar al final y realmente con los jóvenes, con los chavos, darles el mensaje real, porque como dice Sergio, hay infinidad de películas sí, que hablan acerca de la injusticia, de la desigualdad que existe ya, ¿no? Ahí le puedo hablar, por ejemplo, de los Juegos del Hambre, donde se ve claramente cómo hay desigualdad, cómo engañan igual que aquí, ahorita que lo estamos viviendo, que existe una televisora, que la televisión les maneja el cerebro a todos y nadie más ve más allá de la barda que tienen ahí, ¿no? Así, o películas como, por ejemplo, históricas, como las de 300, por decir, ¿no? Claro, ¿sí? No, donde no, se ve que no, sí se puede luchar, ¿sí? Donde 300 hombres pueden luchar contra miles de guerreros siempre y cuando se tenga esa convicción de que se está luchando por el bien. Pero si a los jóvenes no, nada más se fijan en que vuelan cabezas, vuelan piernas y cuchillan y dicen, ¡ay, bravo, bravo! No, fíjate bien en el mensaje que te da esa película. Exactamente, que sí se puede, que sí se puede. Entonces, no, yo aplaudo. La verdad, sí, claro, mis respetos sí, hacia ustedes por la labor que hacen.
Y este proyecto me pareció muy bueno porque se hacen mucho estos círculos de estudio de que vamos a leer un libro y luego lo comentamos, pero el ajetreo de la vida actual es a veces nos impide podernos poner a leer un libro. Con estas películas es algo como que más ágil, ¿no? Siento que es más ágil. Y ahí estoy viendo que tenían sobre la guerra mundial, sobre la ¿cómo se llama? Sobre los medios de comunicación, que fue el último que hicieron apenas ayer. Sí. ¿No? Sí. Sobre la y esto de los medios de comunicación, sí, viene a darnos pues esas armas, porque viene la ley Atenco, que nos quieren callar, y tengo aquí la información de que en Izcalli está el regidor, el diputado Marco Antonio Ramírez. Él se impuso, ¿no? Y dijo, yo no apruebo esta ley, junto con muchos más de nuestros diputados. Sí, bueno, pues sí, para nosotros son muchos porque no teníamos a nadie. ¿No? ¿Sí? Entonces, es de verdad loable, pues este trabajo que se ha hecho en Morena Izcalli, de verdad, que nos da muchísimo gusto enterarnos de toda esta información.
Es que esa es la cosa, perdón, quitar la apatía, porque dice, ahorita pues nos mayoritean y todo, pero lo que la gente tiene que llegar un día a comprender es que si quieren buenos representantes, pues tienen que participar. Y que no sé, para la próxima elección ya no sean nada más dos regidores en Cuautitlán Izcalli, que sean cinco o más, ¿no? Y entonces ahí se va a ver ya de en sí la diferencia. Pero pues esa es la labor que hay que hacer día con día, y que es lo que ustedes están haciendo. Y sobre todo están siendo ejemplo. Ah, sí. Están siendo ejemplo, y eso también ayuda muchísimo.
Yo quiero hacer hincapié en invitar a los jóvenes. Ajá. De Cuautitlán y de Cuautitlán Izcalli, de todo el país, sí, de Cuautitlán Izcalli, porque este proyecto, de hecho, lo abrazan jóvenes, en sí, Morena, jóvenes. Exacto. Quiero decirlo, y a mí me fascina, me hace ilusionarme que los jóvenes que están en el equipo de Morena, donde está Xochitl, Pablito, Alejandra, Agustín, Gabo, jóvenes, son los que llevan este proyecto.
Es Gabriel Cureño, ¿verdad?
No recuerdo bien su apellido. Son los que llevan este proyecto. Entonces, sí hago esta invitación a la juventud de Cuautitlán Izcalli, que sepan que sí se toman en cuenta y que se les hace la invitación en Tenango del Valle número 12, los días viernes a las 6 de la tarde, a esos cinedebates.
De hecho, tengo aquí la información, la voy a decir al aire, pero posteriormente la vamos a subir en la página de R4 Atizapán. Tenemos los teléfonos del regidor Piliado, ahí en el ayuntamiento, es 58-64-2500 con dos extensiones, 69-29 y 69-30. El de la compañera Elsa Becerril es con el mismo número de conmutador, con la extensión 69-25. Lo que nos decía las redes sociales, correo electrónico es morena.cuautitlan.izcalli.com. El tweet es @morena_izcalli. Esas son las redes sociales de nuestros compañeros de Izcalli, donde los pueden ustedes contactar, y esperamos pues que de veras se acerquen con ellos, porque se necesitan muchas manos para hacer este trabajo. Y de verdad, pues les agradecemos muchísimo su participación. Y híjole, nos hace falta tiempo para... Dígame,
Jena. Me gustaría agregar que en el equipo de la compañera Elsa Becerril, la regidora, también hay un equipo, y ellos están promoviendo mucho el teatro. Sí. El teatro al aire libre. Sí. Entonces es otra arma más. Claro. Otro medio más para que la gente pues participe, la ciudadanía de Cuautitlán Izcalli participe y nos veamos que vamos creciendo, sí, y que somos más.
Nos platicaba Omar Martínez, que vino Omar cuando Martínez, vino Elsa Becerril, que el teatro da muy buen resultado, porque eso también es un mensaje muy directo a la gente, y sí han tenido muy buena respuesta.
Bueno, esta, la invitación.
Pues no, de verdad que quisiéramos tener mucho más tiempo para poder platicar con ustedes en otra ocasión.
En otra ocasión.
Sí, yo creo que va a haber mucho trabajo que ustedes todavía tienen por hacer, y queremos seguirlo, porque de verdad es importante que los compañeros, los militantes y los que no son militantes se den cuenta que hay realmente otra opción, una opción de un cambio real. Entonces, con lo que ustedes nos estuvieron exponiendo en esta visita, la verdad es que pues nos llenan de mucha esperanza, de mucha energía, y de veras de mucho orgullo de pertenecer a Morena. Si en algún momento se nos caen el ánimo, porque sí, hay muchas situaciones difíciles, con esto que ustedes nos vienen a enseñar, de veras que pues retomamos energía, ¿no? Y pues vamos a un corte. ¿Tiene algún otro mensaje para finalizar esta entrevista, Ignacio?
Pues más que nada, agradecerles a ustedes la entrevista, la oportunidad que nos dieron de participar aquí con ustedes, para venir a hacer algo de lo que pues tenemos nosotros en la mente, y de la lucha que se tiene que hacer pues a nivel nacional, ¿no? Porque esto no es nomás a nivel particular de Izcalli, ¿no? Esto es a nivel nacional. Y yo pienso que también que todos los estados de la República y toda la provincia hay gente con muy buenos ideales, más que nada. Con muchos ideales muy buenos, y que este movimiento se va a dar, ¿eh? Yo así lo veo, digo, es mi perspectiva, ¿no? Es una de mis opiniones que doy, porque, y no porque queramos, sino porque es necesario.
Exactamente. Muchas gracias, Ignacio. Genaro.
Sí, mire, pues yo sí tengo cierta preocupación por la gente que está llegando a Morena. Hay gente que viene con muy malas intenciones a destruir Morena, a corromperlo, a destruirlo. Entonces yo sí invito a la gente, como yo lo he gritado siempre, yo soy 100% obradorista, 100% Morena. Yo, y me conocen y me conocerán, y yo he dicho, si esto no se protege debidamente, pero desde arriba, que pedimos que el compañero Andrés Manuel López Obrador tome más cartas en el asunto de todo este arribista que está llegando, y que lo hemos denunciado, pero parece que no nos hacen caso. Esto de la Comisión de Honestidad y Justicia creo que no está trabajando, se están prestando a a proteger a estos advenedizos que no traen nada bueno, que son políticos. Eso es lo que quiero decir, son políticos, y nosotros no somos políticos, somos ciudadanos, y nacimos y salimos de la ciudadanía. Entonces, es cierto, no somos políticos, somos ciudadanos, pero bien honesto, no, eso es lo que nos
identifica. Ustedes dignifican a la clase política, los otros son politiqueros.
Politiqueros.
Ustedes sí son políticos sí, reales.
Y eso es lo que yo pido al compañero Andrés Manuel, que tome cartas en el asunto y desde arriba vean todo eso, para que no en un momento seamos desplazados los auténticos, y se incrusten esos que vienen a destruir, a corromper Morena. Hay que cuidarlo. Y a toda la ciudadanía que de veras es iscalense, que de veras es morena y obradorista, los invito a que nos unamos y demos esa lucha juntos. Cuidar este movimiento que nos ha costado tanto.
Gracias. Muchas gracias, Genaro.
Palabras más.
Claro que sí, claro que sí.
Ya nosotros como Morena ya estamos participando en la política.
Sí.
Claro, no somos de los políticos, es
tradicionales,
mercenarios, ¿no? Porque nosotros somos de una política más sana, más, no podemos decir que no somos políticos, ya estamos participando en la política.
Así es.
Entonces, la verdad, yo admiro mucho a Andrés Manuel. Y como él lo dijo, ¿no? No porque le quiere llevar la compra, ¿no? Sino porque, miren, somos pocos los de Morena todavía.
Sí.
Y como dice, van a llegar gente de otros partidos, porque ven que esto avanza.
Sí.
Van a querer tener una oportunidad, van a ser solo oportunistas los que van a llegar con nosotros. Más que nada. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Pues todos nosotros, los que siempre hemos estado...
Sí.
Firmes, desde que comenzamos el movimiento, firmes, y decirles, ¿saben qué? Aquí ustedes vienen al movimiento, pues vienen a alinear.
Sí.
No nos van a poner condiciones ustedes, las condiciones las vamos a poner nosotros, los que de veras somos políticos, originarios de Morena, de principiantes, ¿no?
Ajá.
Porque van a venir a decir, ¿no? A crear confusión, más que nada, a dividirnos. De eso debemos de estar conscientes. Van a querer dividirnos, ¿no? Ellos van a traer a lo mejor 5,000 personas, ¿no? Por el acarreo.
Sí.
Porque el acarreo.
Nosotros
no tenemos ese medio.
No,
es donde nos pueden rebasar. Pero, más que nada, tenemos que hacer una conciencia de lucha sana, de lucha que nos salga del corazón, de no perder el entusiasmo, ¿no?
Sí.
No porque vengan ellos, van a tener que venir porque... Pues tenemos que reconocer que somos pocos.
Es que hay gente,
como dijo Andrés Manuel,
nos ha pasado
que también en su dicho, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión.
Pero mientras sea entonces, opinión, ahí está. Y de mañas también.
Las mañas ya las traen ellos porque ya son políticos de abolengo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues los que estamos participando en esta política nueva, por el movimiento que ya nació, pues tenemos que tener mucho cuidado de ellos. Y ¿saben qué? Pues miren nuestros estatutos, nada más aplicar los estatutos que nos rigen.
Sí.
Hasta allí.
Sí. Y lo peor que podemos hacer es irnos, porque hay mucha gente y a nosotros muchas veces nos han dado ganas de ver este tipo de cosas. Sí. Decir, ya me cansé, ya.
Ya me voy.
Pero después se pone uno a pensar, es lo peor que puede uno hacer. De menos, porque de repente es tan abrumador este asunto, que empieza a llegar gente y que de repente la ve uno aquí, hasta en conferencias de prensa, afiliándose a Morena y no sé qué, y al rato ya están participando por otros partidos. Entonces dice uno, es que todo el trabajo que uno hace de sacrificar familia, amigos, tiempo de uno propio, de trabajo y todo, por estar en esto, para que vengan estos y se aprovechen, y dice uno, híjole, no, ya no. Pero la piensa uno, no, ¿por qué? O sea, ¿no les vamos a dejar todo lo que nos ha costado tanto trabajo? Y de menos una piedrita en el zapato, eso sí vamos a hacer.
Exacto.
¿Y quién va a cuidar que todo esto esté bien más que nosotros?
Exactamente.
Y luego con los ejemplos que ustedes nos dan y dice uno, híjole, sí, o sea, con más ganas.
Pues sí.
Agradecemos la presencia de nuestros invitados. Ignacio Piliado Jiménez, 15º regidor de Cuautitlán Izcalli, y su suplente,
que es Genaro Solano
Luciano.
Luciano. Genaro, muchísimas Luciano. Gracias por su presencia y nos vamos con un audio de Carmen Aristegui que en adelante vamos a adelante vamos a analizar. Muchísimas gracias, R4 Atizapán. Les agradece mucho su presencia.
Gracias. Un año de que un grupo de periodistas mexicanos fuimos echados de la radio en medio de un golpe de censura, de autoritarismo y de cerrazón.
Porque yo no soy la razón por la cual los padres no pueden dormir en las noches.
Porque a mí nadie me escuchó gritar, hasta ahora.
Porque yo no recibí daño físico ni psicológico.
Porque a mí no me llevaron a la fuerza.
Porque yo no estuve en la noche del miedo, desnudo de cuerpo y alma, recibiendo las balas del narcoestado.
Porque yo no soy el que tuvo la mala fortuna de estar en el momento y en el lugar menos indicado.
Porque a mí no me privaron injustamente de mi libertad.
Porque yo no soy quien dejó un pupitre vacío en el aula.
Porque mis derechos no fueron violentados.
Porque yo no vivo la ausencia de 43 compañeros desaparecidos.
Cumple un año de que un grupo de periodistas mexicanos fuimos echados de la radio en medio de un golpe de censura, de autoritarismo y de cerrazón. Cumplimos un año de una historia marcada por la divulgación de un reportaje al que llamamos La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Una investigación que en cualquier país medianamente democrático hubiera obligado a una indagatoria seria y a la más elemental rendición de cuentas. Aquí ya sabemos lo que pasó. Un año después, queremos decirle gracias por la espera, por la solidaridad, por el empuje y por la valentía. Gracias a quienes salieron a la calle, a los que promovieron amparos, a los que sacaron fotocopias, a los que fueron a los juzgados, a los que no se quedaron callados frente a la censura, a los que dijeron no al autoritarismo y a la indignidad. Gracias de verdad a quienes salieron a defender sus derechos y se comportaron como ciudadanos, no solo en apoyo a los periodistas, sino a nuestro derecho a estar informados. Algunos nos dicen que fuimos ingenuos al acudir a la justicia mexicana para frenar el atropello, la arbitrariedad y la censura. Fueron miles, lo cierto es que fueron miles de personas las que dejaron en claro que México merece ciudadanas y ciudadanos informados, libres, exigentes y críticos. Que México merece un mejor destino, ni duda cabe. Y que nos toca a todos construirlo, tampoco. ¿Qué viene para nosotros? Se preguntará. ¿Va a regresar a la radio este grupo de periodistas que fue echado del aire como en los peores tiempos del autoritarismo mexicano? ¿Vamos a regresar a la radio mexicana? No, no creo. No por lo menos en este sexenio. ¿Qué tenemos que hacer para seguir trabajando, para seguir dando las noticias, para promover el debate y para seguir haciendo investigaciones especiales? ¿Qué tenemos que hacer para poder escuchar de nuevo juntos a Denise, a Lorenzo, a Sergio? ¿Qué tenemos que hacer para escuchar de nuevo a los niñonautas, a Mardonio, a Enrique Galván, a Jorge Alcocer, a Manuel de Santiago? ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer a nuestra unidad de investigaciones especiales? ¿Qué hacemos para volver a retomar el impulso y no darnos por vencidos? ¿Qué hacemos para hacer valer nuestra independencia y nuestras ganas de seguir adelante? ¿Qué hacemos para seguir hablando con los protagonistas, para seguir alentando el debate y para darle una vuelta o dos o las que sean necesarias a los temas que creemos a ustedes les importan? Si la radio mexicana no nos quiere y la tele abierta menos, ¿qué hacemos? Pues vamos a construir un espacio. Ya sabemos que no será asunto sencillo. Estamos preparándonos para estar de nuevo al aire, construyendo un nuevo espacio, nuevos horizontes, con más ganas, con nuevas energías, con todo por decir y con todo por hacer. Con ustedes de la mano por un nuevo tiempo, por un nuevo México, por la democracia y por la libertad. Este país debe poner punto final a la cobardía, a la indiferencia y a la dejadez. Hay que informarnos. Vamos a debatir, vamos a ir por todos los temas. Vamos a hablar de lo que nos duele y de lo que nos alegra. Queremos recoger nuestras luces, pero también queremos evidenciar nuestras sombras. Vamos a comunicarnos entre nosotros. Construyamos juntos nuevos espacios para la comunicación con periodistas que hagan valer su libertad y su independencia. Nosotros hemos seguido apostando por el periodismo de investigación. Queremos seguir abriendo puertas y ventanas. Queremos que entre el oxígeno en nuestra vida pública, queremos que entre el oxígeno en nuestra sociedad. Obviamente necesitamos desarrollar un modelo de periodismo libre, independiente, crítico y sostenible. ¿Lo lograremos? Yo creo que sí. En todo caso, lo sabremos pronto. Estamos trabajando, estamos entusiasmados y estamos decididos. Esperen noticias de nosotros pronto. Desde ya, todo este equipo de periodistas le decimos a usted gracias, gracias, gracias siempre. Y que no lo dude nadie.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá.
Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor. Tirando a darnos directo a mansalva, mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron. Nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano. Empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora. querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Mijo, ¿a qué escuela quieres ir?
Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa.
Regresamos a R4 Atizapán en nuestra emisión número 10. Ya tenemos nuestro programa número 10. Y pues seguimos aquí en esta charla entre los compañeros. Dejamos el audio de Carmen Aristegui, que espero que ustedes hayan escuchado, porque queremos comentar esto. Ángeles, tú tenías un comentario sobre esto.
Y unos saludos.
No, primero que perdón. Quisiera saludar a algunas de las personas que nos están escuchando, que se han comunicado. Y saludo a Héctor Aguilar, que nos platican que nos ponen las mañanas a todo volumen para que todos sus vecinos escuchen el programa.
¿Acá en qué colonia?
A todos los vecinos de Bosques de Iztacala.
Bosques de Iztacala, y Laura Arroyo, a sus tres niñas que son las más lindas del mundo.
Son las militantitas porque de veras
muy maduras.
Y bien participativas.
De 2 a 7 años tienen las niñas.
Es súper participativas ellas.
A Guadalupe Reyes.
Lupita, saludos.
Saludos, Lupita.
Que siempre nos escucha. Emma Alicia Canales. Miguel Moreno, que nos escucha todas desde el principio, Ana María de la Fuente, Raimundo Canales, Susana Murrieta, Tomás Hernández, Silvia Hernández, Francisco Vázquez, que también nos sigue, a Fátima, Lucy y Mauro Ortega. Alma la digo al final porque le vamos a hacer un comercial. A Xochitl Hernández, al regidor por de Víctor Hugo Álvarez, por Nicolás Romero,
Hugo.
A compañeros Hugo. De Morena en Nezahualcóyotl, a Rafael M. Gómez, Rafito, y a los compañeros de Morena Izcalli, a la también, no sé si nos está escuchando porque no se comunicó, pero a Elsa Becerril. También de repente nos escucha.
Y Rosario, que está en el chat.
Tenemos a Rosario en la sala de conversaciones. Esperamos que esté por ahí escuchándonos también Hernán, que luego dice que no. Y por supuesto sabemos que está escuchando, perdón. Sabemos que está escuchándonos el Inge Varguitas, porque él es seguidor de R4 Atizapán. Nos sentimos orgullosos de eso. Inge Varguitas sabe que lo queremos. Un fuerte abrazo para usted. Y échele muchas ganas, que usted es nuestra fuerza también.
Y que si conociera a nuestros invitados de hoy, le caerían súper bien.
Nos estaría feliz como estamos nosotros.
Y al Cuasi, de veras Cuasi, muchísimas gracias, sí. Que dedicas tiempo, que sacrificas de tu familia por estarnos ayudando en esto. Y ahí seguimos, como ves, ahí vamos.
Te vamos a sacar más canas.
Te quiero decir, Cuasi, que estamos transmitiendo desde el programa que nos instalaste. Ya se está grabando este programa, muchísimas gracias, no son en vano tus esfuerzos, no. Te lo prometemos que no.
Y ya nada más, Alma Hernández, que también de repente nos escucha, pero que tiene un negocio que está iniciando que se llama A Comer, aquí cerca los vecinos de alrededor de Villas de la Hacienda pueden pedir su comida, es pedida a domicilio, al WhatsApp 55 16 56 16 77. Que son comidas todos los días a muy buen precio, de calidad, y se las llevan.
¿En el menú dónde lo consultamos?
En sus redes sociales. En su página, que se llama A Comer.
En Facebook. Pues también un saludo a la señora Marta, que sabemos que nos está escuchando, de TAP 4 en Ecatepec. TAP, que quiere decir Toma Agua Purificada. Que pronto sabrán ustedes de TAP aquí en Atizapán de Zaragoza. Y pues seguimos con nuestro programa. Ángel, Sergio, desde que queríamos comentar sobre el audio de Carmen Aristegui.
Sobre lo de Carmen Aristegui, pues ella misma lo dijo en el audio, que es un video también, que bueno, que se cumplió un año que se destapó la corrupción de este señor con copete, lo de su famosa Casa Blanca, la mansión Gaviota, que es otra, sus casitas en Malinalco, también lo del departamento en Miami, y bueno, quién sabe qué tantas propiedades, ¿no? Ya le dicen el nopal, ¿no? Cada día más se le descubren más propiedades a este señor del copete, ¿no? Entonces, pero no hubo castigo, como dice Carmen, en un país medianamente democrático, pues se hubiera abierto una investigación, pero no. La consecuencia fue que los periodistas perdieron su trabajo, ¿no? O sea, el colmo, ¿no? Lo que nos demuestra que, pues, apenas queremos construir una democracia en este país, estamos así, porque no hay, ¿no? Entonces, también Carmen lo dice en el audio video, que no va a tener oportunidad en lo que, al menos en este sexenio, ni radio ni televisión, están cerrados para ella, ¿no? Hablando de la radio y televisión comerciales, ¿no? No, bueno, y también los comunitarios y donde quiera ella presentarse, pues cero, ¿no? Entonces, pero habla de que están construyendo un espacio, ¿no?
Así es.
Que sea autosustentable, dice también en el audio. Bueno, quiere decir que está obvio que está buscando patrocinadores y que, pues, que ¿dónde puede abrir su espacio? Pues no queda de otra, no lo dice, pero pues para todos es lógico que va a ser en internet, ¿no?
Claro.
Que va a ser en internet. Ahora, obvio que el sistema está muy preocupado. El sistema está muy preocupado por esto, porque uno, los jóvenes, y todos lo estamos viendo, ya no están viendo la televisión. Ya no están viendo la televisión, más están pegados en sus teléfonos, buscando ahí la información, su música, videos, sus juegos. Entonces, ahora, ¿cómo los van a controlar
ideológicamente?
Ideológicamente, ¿cómo les van a querer lavar el cerebro? Ahora, ¿por dónde? Si ya no están viendo la televisión, ¿no? Entonces, es una crisis para la televisión abierta. Todo el mundo sabemos que Televisión Azteca y Televisa es una crisis que están pasando, y que si viven es gracias todavía al subsidio que por debajo del agua les da el gobierno, porque si no fuera por eso ya hubieran tenido que cerrar, la verdad. Entonces, esto va muy rápido, lo de la radio por internet, como nosotros, como Radio AMLO, que ya cuántos años tiene Radio AMLO.
Para 10.
Y ya va para 10, pero yo digo que esto va muy, muy rápido, ¿no? Creciendo y cada vez más gente buscando la verdadera información en estos medios alternativos, ¿no? Ya sabemos que la televisión y la radio mienten. Entonces, bueno, pues el sistema está muy preocupado. Me acabo de enterar de que yo no oigo ni veo la televisión. Ya cumplimos 9 años de que en nuestro hogar está, nuestro sagrado hogar está cerrado, Televisa y Televisión Azteca no se ven. La radio comercial pues tampoco, muy poco o casi nada, no la oímos. Entonces me acabo de enterar que ya hay unos anuncios que estos ha de ser iniciativa de los dueños de la radio de que no vean, no escuchen la radio por internet, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ellos están realmente
preocupados
porque su negocio va para abajo. Su negocio va para abajo.
Sí, de hecho de ese spot que nosotros alcanzamos a escuchar casi nada más el final, porque como dices, no escuchamos mucho radio, pero en eso de que cambiamos
el cuadrante.
Salió esa parte del spot donde decía, esas radios piratas son malas. O sea, una, ya está la
consigna.
La consigna de cooptar lo que es la radio por internet o estas radios que se van, bueno, estas señales que van saliendo por, ¿cómo se les llama a estas, Sergio? que son radios alternativas.
Pues sí, alternativas.
Ajá, que ellos, ¿no? Exactamente, son iniciativas de radio alternativa, y entonces ya también quieren cooptar por ahí, porque saben, ¿no?, que es realmente quien está informando, como decimos nosotros, pues quienes están rompiendo el cerco informativo.
Claro.
Son estas radios alternativas, esta radio por vía internet. Uh-huh. Entonces, pues, como dices bien, Sergio, por ahí vienen también queriendo golpetear, ¿no?
Sí, claro, 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 claro. Y seguro que se van a poner más bravos los concesionarios. Ellos tienen sus diputados. Recordemos que ahí está el ¿cómo le llaman? La
bancada.
La bancada, la telebancada, ¿no? Ajá. Ellos tienen su telebancada. Seguro que por ahí, no lo dudo yo, van a empezar a querer promover leyes para querer censurarnos, querer censurar el internet. Pero pues eso ya va a ser, entonces, ahora sí que fuera máscaras. Seguramente, si llegan a eso, estarán cometiendo un gravísimo error, porque entonces ahora sí fuera máscaras a nivel mundial, de que pues en México no hay democracia, ¿no?
Es, y ya censura. nos van a querer
llevar al nivel de Corea del Norte, porque nosotros sabemos que nuestro programa en Radio AMLO, no nomás, digo, claro, nosotros queremos llegar a los simpatizantes, militantes y simpatizantes de Morena en el Estado de México y en toda la República Mexicana, pero vaya, con la aplicación TuneIn, este programa se puede escuchar hasta China, ¿no? Hasta China, alrededor del mundo. Sabemos que hay gente que se ha reportado que nos escucha en no sé qué país, no, de Escandinavia.
En Turquía.
En Francia. Nuestro amigo Rafita nos escucha en Los Ángeles, ¿no?
En California.
Allá nos escuchan. Entonces,
en Francia. Los compañeros de la Bastilla Mexicana que están en Francia.
En Francia, también qué honor que nos escuchen.
La familia del Cuasi en Alemania.
Ah, sí, cierto. La
toda familia del Cuasi en Alemania.
En Alemania. Entonces, esto
que dice eso, Daniel,
se puede escuchar, excepto sabemos que en donde sí no nos pueden escuchar, si alguien nos quisiera escuchar, es en Corea del Norte, ¿no? Porque sí. Bueno, ahí sí, ya es el granito en el arroz que quedó, ¿no? De los gobiernos totalitarios. Bueno, no dudemos que también aquí en México quieran llevarnos a ese nivel. No lo dudemos. Digo, ya hubo un intento de este señor, ¿cómo se llamó?
Fayad.
Que quiso, ahora sí que...
La ley mordaza.
Una ley mordaza para precisamente bloquear.
Controlar las redes y la red por internet.
Y querer bloquearnos, ¿no? Entonces, pues están muy, muy, ya vaya, con como esta, la información ya se sabe rápido. Entonces, si algo así quisieran proponer aquí en México, con la mayoría que ellos tienen, pues rápido la prueba, ¿no? Claro. Con el dedazo. Pero, ¿qué imagen daría México en el mundo, ¿no? Entonces sí, ya se fuera máscaras, ¿no? Entonces sí se caería, sí, la pantomima esta que han armado de que en México hay democracia cuando sabemos que no la hay. Entonces, pues, bueno, ¿cómo quedaríamos a nivel mundial, ¿no?
Y si a eso le añadimos ahora la ley Atenco, que ya se aprobó, ¿sí? Ahora tampoco, ya no nos podemos ni siquiera pronunciar como hacíamos antes con nuestras consignas, en nuestras manifestaciones en la calle, porque ahora va a haber represión, porque ahora va a haber ya por ley, pues nos van a encarcelar por levantar la voz, por pronunciarnos en contra del gobierno, ¿no? Entonces ya esto, ¿qué podemos decir ahora?
Es un ataque frontal realmente, ¿sí? Digo, regresando al tema de Carmen, el temor mayor que tiene el gobierno es perder el control, el control, y la mejor prueba, ¿sí? El ejemplo todavía latente, y que hoy tristemente llevamos 18 meses buscándolos, es el de los 43, ¿no? Cuando sucede lo de los 43, se le sale de las manos, precisamente como dice Sergio, por los medios alternativos de información, por el Facebook, por el Twitter, por, bueno, tantos medios que si ya se tienen, electrónicos, pierden el control. Luego, el siguiente ejemplo es la Casa Blanca, ¿no? Viene el reportaje de Carmen Aristegui. Bueno, primero el de, ¿cómo se llamaba el gordo de...
De Gutiérrez,
el del PRI, con su red de prostitución dentro del PRI. Igual que pero camina rapidísimo toda la información, pierde el puesto que tenía el señor como presidente del PRI en el Distrito Federal, gracias a las redes sociales, ¿sí? Va creciendo a la par también lo de Ayotzinapa y luego les revienta en la cara lo de la Casa Blanca y siguen perdiendo el control. Entonces lo que quieren recuperar es la es seguir teniendo censurada la información que tenemos. Otro ejemplo claro ahorita que ha pasado en esta semana es lo de Álvarez
y Casa.
Sí, que él ahora sí que hace una declaración a favor de los expertos de que están estudiando el caso de Ayotzinapa.
Bueno,
¿sí?
Den apoyo porque Emilio Álvarez y Casa es el que encabeza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la que está apoyando para que el grupo de expertos de esa comisión haga las investigaciones con respecto al caso de los 43. Exacto. Que es una las investigaciones han dado por resultado que la verdad histórica en realidad era una mentira histórica.
Histórica.
Entonces están atacando a Emilio Álvarez y Casa diciendo que cometió fraude y que... Pero es un ataque precisamente porque da el apoyo. Así trabaja el gobierno. Si no puede cooptar, entonces
inventa. Y de hecho, sí, es la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, ¿sí? O sea, es nombrezote.
Súper nombrezote,
¿no? Pero existió, todos nosotros sabemos que existió esa demanda. Ahora resulta que dice Roberto Campa, que es el subprocurador.
¿Quién?
Sí, ¿sí? Que no existió, que no es seria la investigación que se le hace a Álvarez. ¿No? ¿Y por qué? Porque el tamaño de comunicación que tiene Álvarez, o sea, tiene seguidores por todo el mundo. Ahora, el puesto que tiene no es cosa menor, ajá, ¿sí? Claro. Él tiene peso, por decir, alguna de las demandas que están allá, ¿sí? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es, por ejemplo, el caso del ESME, por decir, uno de tantos, ¿no? Y también de carne. Entonces, imagínense tener abiertamente de enemigo a Álvarez allá, pues dicen, híjole, ¿sabes qué? Mejor bájale, ¿sí? De espuma tu chocolate, ¿sí? Y calma las cosas, porque realmente eso se nos puede salir de control. Entonces, ¿qué es lo que están empezando primero a lavarle el coco a la gente? En el sentido de decirle, ¿sabes qué? Es malo que escuches noticias por internet, porque no dicen la verdad, porque no dicen esto. Entonces, te vamos a proteger. Es la mecánica que es del gobierno. Te voy a proteger de esos malos.
Su política paternalista
yo te protejo. ¿Y cuál? Lo que quieren es seguir censurando
el control total
de los medios de comunicación. Entonces ahora también saben que Carmen va a la radio en internet y que dicen, híjole, pues va a tener más seguidores que hasta la radio normal.
Abierta.
Y entre otras cosas, bueno, hablando de lo de Carmen también, Carmen, en este año que no ha estado en el aire, la robaron, ha seguido haciendo investigaciones, ha seguido haciendo periodismo de investigación, entre ellos uno bien importante que al que no quieren que se le haga ruido, y es que cómo estuvo manejada la campaña de Peña Nieto para la compra de votos por medio del grupo comercializador Cónclave, que es parte del cártel de Juárez.
Exactamente.
Es parte del cártel de Juárez y también ese grupo comercializador ha manejado, también tiene, es proveedor de la cruzada contra el hambre que manejaba Rosario Robles. O sea, todo esto lo hizo Carmen en un reportaje de investigación en tres partes, que o sea, si ya terminó la tercera y la mayoría no habíamos sabido de ese reportaje de investigación, que sería diferente si ella estuviera
en el aire. Con eso va a abrir su programa.
Si Carmen estuviera en el aire, de esto ya se estaría hablando de menos nosotros. No se hubiera hecho nada al respecto, pero ya estaríamos hablando de menos nosotros. Claro. Y ella sigue, o sea, ese entre varios, porque ella sí hace periodismo de investigación, sí es periodista. Los demás pues son los
chayoteros.
Lectores de comunicados.
Sí, exactamente. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo de nuestro programa R4 Atizapán. Ya vamos casi de salida, estamos a 15 minutos de salir del aire y de dejarle la señal a nuestro compañero Macario, que está con su programa Michoacán con M de Morena. Terminando nosotros, le dejamos la señal al compañero Macario. Y pues nosotros no nos queremos despedir sin dar la, el aviso de la movilización de hoy, que es una jornada de acción global por Ayotzinapa y por México, que va, bueno, esta va a ser a partir del 24 de abril y el 1 de mayo, pero inicia hoy esta jornada, hoy 26 de marzo, en el antimonumento de los 43, donde sembraremos plantas simbólicas de No Me Olvides. Este evento político-cultural será en el Hemiciclo a Juárez a las 5 de la tarde. Esperamos contar con su presencia. Habrá cuentos, ensamble de Grano Golem. Bueno, van a haber varios grupos que van a estar tocando ahí. Y Ayotzinapa, bueno, van a estar, va a haber danza, una rondalla, banda de guerrero. Entonces van a haber varios
actos entre varios otros. Parece que tienen toda la semana haciendo actos que prometemos, ahorita no tenemos a la mano para hablar de ellos, pero igual los compartimos en la página. Uh-huh. Los compartimos en la página. Y
pues entonces los invitamos a que vayan hoy a las 5 de la tarde al antimonumento de los 43, ahí sobre Reforma.
Hoy no va a ser marcha, no va a ser más bien el acto.
Es simbólico. El acto simbólico, no es marcha. Ajá. Y bueno, pues como
para recordar, como, sí, y que no olvidemos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Dejamos los micrófonos al compañero Federico, que nos trae un poema.
Si nos da tiempo antes de saludar a los otros programas, antes de Federico.
Y no, ya termina Federico y cerramos, okay. Saludando a los otros programas. Okay. Pues te escuchamos, Federico.
Pues nuevamente, hola, un saludo para todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Sabemos que estamos compartiendo un dolor que ya se ha convertido en un dolor universal, porque es lesa humanidad. Es de lesa humanidad, todo el mundo está consciente de lo que sucede, pero a veces la pregunta surge en México: nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué hacemos, no? ¿En dónde está nuestro granito de arena? Bueno, para esto surgió de mi pluma una reflexión, un poema. Lo intitulé 43 almas. Y dice así: 43 almas, 43 razones. ¿Hace falta más para mover los corazones? La bestia brama de satisfacción al contemplar el silencio en el que se revuelcan impunes las mentiras. 43 corazones han detenido su marcha para darle paso al despertar de la justicia. La justicia que blande su afilada espada en contra de las leyes a modo que los falsos, esos bribones, han firmado envueltos en ese y en lodo. 43 sonrisas hoy son ecos de llanto, del húmedo grito que reclama, que exige, más que a los falsos, a los que callan. Mira al cielo, 43 índices señalan a miles que les han precedido, ya que la memoria nos falla, ya que el miserable confort nos calla. Como el iceberg muestra solo la punta de su monumental tamaño, ellos son solo la punta de la monstruosa verdad. Una verdad que oculta en los rostros hoy tatuados con 43 lágrimas, ha de lavar la miseria de un pueblo que se ha negado a despertar. Que la verdad histórica nos señale superarlo ya, solo nos convida a gritar una consigna: vivos se los llevaron, vivos los queremos. La esperanza de México está en su gente, mas los falsos apuestan al silencio de costumbre. ¿Acaso tú guardarás silencio? Es todo.
Pues esperamos que nadie más guarde silencio, esperamos que todos hagan escuchar su voz, y pues para eso es Radio AMLO, para hacer esta hacer que todos levanten su voz y que todos escuchen esa voz que se levanta. Pues muchísimas gracias, estamos ya casi terminando nuestro programa número 10 de R4 Atizapán del 26 de marzo del 2016, y vamos con los saludos a quienes estuvieron con nosotros. Ángeles.
Bueno, ya a la gran mayoría ya los saludamos, no me acuerdo si saludé a Fátima Lucy, a Paco Cerrillo.
Un saludo a la familia Cerrillo.
A toda la familia Cerrillo.
Yo quiero saludar, espero que no haya cerrado la computadora porque se salió de la sala de conversaciones, pero quiero saludar a Carlos B, que estaba ahí en la sala de conversaciones. Creo que muchos saben quién es. Es mi suegro, Carlos Galindo Barragán, que le mando un saludo y le digo que le eche muchas ganas. Ya ha hecho la mayor parte del esfuerzo, ya le falta un poquito para salir de esta enfermedad. Vamos para adelante, suegro, estamos aquí también por usted.
Y sí, con eso nos ayuda, porque, o sea, si es entre más pronto mejore, más vamos a ver a Carlos y a Ana Lilia, que no los vemos tanto como antes y extrañamos esos ratos que pasábamos juntos en las tardes. Y entonces seguimos saludando ahorita el programa que sigue es Michoacán con M de Morena a partir de las 10 de la mañana, 10 a 11. También el programa de poesía Morena y algo más con nuestra compañera Rosario Salazar. Los miércoles de 3 a 5, Morena en el exterior con Rafito y Eli Activista y otras compañeros ahí con no tengo el nombre. Los miércoles de 12 a 3, Palomea Morena, Movimientos con Hernán y la profesora María, del caos al cosmos con Hazard de B. Es todos los jueves de 11 a 1. ¿Sí es los jueves?
Sí, del caos al cosmos.
Sí, de 11 a 1 antes del Cuasi. Y los programas del Cuasi, el Inge y ahorita la doctora Irma, que son los martes de 11 a 1, los jueves de 1 a 3. Y de 1 a 4, y los sábados, ahorita después de Michoacán con M de Morena, la Cuasi Resistencia a las 11 de la mañana.
A las 11, quédense en Radio AMLO.
Vale mucho la pena.
Vale mucho la pena, ahí con nuestro sensei.
Para los desvelados también les queremos recomendar Beck de la Noche. Él está los miércoles a las 11 de la noche y hasta la 1, 2 de la mañana que nos hemos quedado. Un excelente programa, Beck, quiero que sepas que yo sí te escucho, a veces me quedo dormida, pero sí te escuchamos.
No, y entre flores y ajolotes, que es los martes. De 11 a 12 de la noche, que también vale mucho la pena, con Silbertaria.
Digo, todos los programas son excelentes, vamos a ir dando los horarios de nuestros compañeros, ahorita omitimos algunos por el tiempo, pero pues los invitamos a escuchar radioamlo.org y ahí chequen la barra de programación de nuestros compañeros de Radio AMLO. Y pues seguimos invitándolos a romper el cerco informativo, a seguirse sintonizando con Radio AMLO y a que no perdamos esas ganas de seguir adelante esta visita de nuestros compañeros. Ignacio y Genaro nos dejan de veras un muy buen sabor de boca de que podemos seguir luchando y que va a ser fructífera nuestra lucha. Pues, ¿algo que quieras decir, Ángeles, para cerrar?
No, nada más que que nos vemos el próximo sábado. Nosotros, como ven ahorita, mucha gente anda de vacaciones, nosotros, ¿no? Estamos aquí al pie del cañón, así todos los programas de Radio AMLO. Entonces, sí, muchas gracias a los invitados, de veras nos inyectan una de esperanza, que es lo que es Morena, la esperanza, una dosis de esperanza, que es lo que necesitamos para seguir adelante.
No, gracias a Radio AMLO, estamos muy contentos, muy agradecidos de tomarnos en cuenta.
Muchas gracias por quedarse con nosotros todo el programa. Sergio.
Pues, muchísimas gracias a nuestros distinguidos invitados. Por haber estado aquí con nosotros, y un saludo a mi mamá, un saludo a mi mamá, que también está enferma, pero le está echando muchísimas ganas para salir adelante, y muchísimas ganas, Y mamá, pues ya cuídate y échale ganas. Y bueno, nos vemos dentro de poquito. Al rato te hablo.
Sí. Bueno, y también agradeciendo la participación de aquí de mi camarada Nacho, camarada Genaro. Sí, de veras que, como dice Lili, vale la pena estar en Morena, vale la pena creer. Y recordándole a toda la militancia que participación, organización e información crean la regeneración. Solo participando y no siendo omisos, vamos a poder poner un granito de arena. ¡Ánimo! ¿Sí? ¡Ánimo! Y nos vemos los que puedan a las 5 de la tarde ahí en Reforma.
Muchas gracias por su atención. Estamos muy agradecidos de la invitación. Y más que nada nosotros vamos muy contentos de esta entrevista. Echarle ganas en el campo donde estamos viviendo, para seguir ayudando a compañeros. Y también seguir invitando a que los vecinos hagan conciencia de lo que es el verdadero cambio por Morena, Movimiento de Regeneración Nacional.
Gracias,
muchas gracias, Ignacio. Federico.
Bueno, pues la invitación precisa y puntual de que no debemos desfallecer. ¿Sí? Sabemos que hay muchas ocasiones en que se nos bajan las pilas, en que nos sentimos frustrados y ofuscados. Entonces, la invitación es que despertemos de nuestros corazones ese ímpetu que nos impulse a una lucha verdadera y con la pretensión del triunfo.
Y pues quiero agradecer también muy, muy especialmente a Federico, porque cerramos nuestro taller de reutilización del PET, que fue, la verdad, un éxito. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que fueron a tomar este taller, que fue realmente bello para nosotros, nos encantó. Gracias a los niños, gracias a las hijas de Laura Arroyo, gracias a Pavel, que estuvo ahí, a don Sergio, que nos hizo favor de llevar también a Isabela, y a todos los niños que estuvieron, a los hijos del maestro Abacuc, a Soledad, que estuvo ahí con nosotros al pie del cañón, que no nos dejó solos, que no nos dejó.
Maestro Abacuc, le debemos su canción, la tenemos muy presente.
La tenemos presente, no crea que no, pero hemos tenido ahí unas fallas técnicas.
La familia Gámez, en especial a Xochitl, que también enferma, era de cotorreo lo de enferma. Ya levántate, ya recupérate.
Se lo tomó muy en serio, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que nos apoyaron, a doña Amalia. Doña Amalia, espero que nos esté escuchando. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Sabemos que somos muy latosos, pero ustedes nos aguantan. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este taller, que fue todo un éxito. Y pues nos vamos con nuestro hashtag, nuestra frase de lucha, que es: que nadie decida por ti. Una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Nos vamos con este audio. Muchas gracias, R4 Atizapán. Nos vamos con esto.
Música.